comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Un lunes más nos encontramos aquí en el Paseo de Hispanidad Radio, lunes 26 de junio, para hablar de la actualidad taurina. Pero antes que nada queremos solidarizarnos con la muestra de dolor y el mal trago que ha pasado este fin de semana Huelva y su provincia con estos incendios alrededor del Parque Doñana, un parque natural de reserva de la biosfera que ha sido arrasado en parte, no en su totalidad afortunadamente, pero sí en parte, donde han tenido que intervenir más de 600 efectivos de policía, Infoca y bomberos de Huelva y de toda la provincia. Otra noticia triste también nos embargaba este fin de semana, era la muerte de otro torero. Este caso ha sido por la edad, muerte natural, y ha sido el caso de Gregorio Sánchez. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos deja otro torero que ha estado muchos años en la Plaza de Toros de Madrid, en los Asuntos Torinos de Madrid, donde muchos de los toreros que actualmente están en el escalafón han pasado por sus manos.
Sí, evidentemente llevamos una racha no muy afortunada, pero bueno, en este caso estamos hablando de Gregorio Lozano Sánchez. En algunos portales te hablan de 90 años
y otros de 86.
Y otros 86, sí. No se ponen de acuerdo en la fecha. Lo que sí tenemos claro que es nacido en Santa Olalla, en la provincia de Toledo, de la misma tierra que su maestro, Domingo Ortega. Pasa que Domingo es de unos años, nació en el 1906, con lo cual le sacaba 30 y tantos años, ¿no? Bueno, pues nada, Gregorio Sánchez, para los que ya tenemos unos cuantos años y peinamos canas, pues yo tengo mis recuerdos de joven, ¿no? De cuando se veían las corridas de beneficencia por la televisión en blanco y negro, ¿no? Y bueno, lo poco que puedo recordarle, ¿no? El resto por vídeos y lógicamente por la hemeroteca, ¿no? De tirar un poco para atrás, ¿no? Y sí, hombre, para los jóvenes y eso, pues creo que poco pueden tener, quizás por sus últimos 30 años, ¿no? Cuando ha participado en la Escuela Taurina de Madrid, ¿no? Que es donde él ha dejado esa impronta, ¿no? Con tantos toreros hoy con su sello, ese sello de seriedad, ¿no? De toreo antiguo, ¿no?
Sí, pero fíjate que dices tú que es un torero. Ha sido un torero importante, ha sido un torero que ha marcado una época, dice, pero fue en la corrida de beneficencia o del Montepío de Torero del 19 de junio del 60, cuando Gregorio Sánchez se coloca en la cúspide del escalafón durante varias temporadas y es uno de los toreros que más se ha seguido durante esa época, ¿no?
Sí, él tuvo un comienzo, bueno, en su infancia lo pasó mal, porque eran 10, 11 hermanos, les tocó la guerra, evidentemente, ¿no? Y a su padre me parece que lo fusilaron también en la guerra, o sea que lo pasó muy mal. Entonces él, cuando toma la alternativa, ya fue en el año 56 en Sevilla. Después la confirmó ese mismo año en Madrid en 56, y es verdad que en el año 60 es cuando
rompe definitivamente.
Cuando rompe, ¿no? Definitivamente, pero claro, una corrida de Madrid a beneficio del Montepío de Torero, de toreros, eso no se recuerda, ¿no? O sea, no se olvida, mejor dicho, ¿no? Y sí, hay un detalle, también las páginas no se ponen de acuerdo, pero vamos, si que sean 80 minutos, 70, 75, da igual, ¿no? El caso es que los seis toros...
En menos de hora y media,
cuando hoy estamos hablando de 3 horas, ¿no? Qué cosa más curiosa. Es más, yo he buscado en las hemerotecas...
Las épocas cambian y los toreros también cambian.
Todo. Ah, bueno, pero es que la forma de torear acaban en todo, ¿no? Mira, en la prensa el día siguiente hablaban de que había dado 102 lances, 150 pases de muletas, 2 pinchazos, una media, 5 estocadas y 4 descabellos. A los 6 toros, en 80 minutos, y cortó 7 orejas. Vamos, tú imagínate la que hay que liar.
A la velocidad que hay que hacer cada toro.
Exactamente, las faenas eran cortas, pues imagínate, 150 entre 6, 20 y tantos, 30 pases. 30 pases, y enseguida las tocadas y orejas. Y estamos hablando de Madrid. O sea, que es que casualmente.
Hay que tener en cuenta que hay que contar el primer tercio de Capote,
sí,
contar el tercio de
hoy nos quejamos con de picar banderilla. Lo que tardan,
claro, hoy se está yendo cada torero a 30-40 minutos, claro. y él en 20 despachaba los tres tercios,
sí, y ha pasado la historia por siete orejas, lo que es curioso, lo que es el todo va evolucionando, ¿no? Y después él tiene unos números, de hecho, fíjate, son 50 corridas de toro, corta 39 orejas, por eso dice que ocupa el cuarto lugar entre los matadores que más orejas han cortado en Madrid, ¿no?
Porque con Benito y el Viti, que son los que han toreado más que él.
Claro, que son los que van, digamos, en este ranking, ¿no? Y 10 veces por la puerta grande, 9 con matar de toro y una en su despedida de novillero, ¿no? Tiene unos récords, unos datos que son muy curiosos, ¿no? Esto de cortar dos orejas en un toro hasta en 10 ocasiones, eso no es difícil de verlo hoy, ¿no? Es difícil, ¿no? Y después, sobre todo, su labor también, por eso, porque él estuvo muchos años...
La enseñanza.
Aparte de eso, fue lo del Montepío, que él estuvo de presidente de Montepío de Torero, tenía esa impronta, ¿no?, esa categoría, ¿no? Entonces los demás compañeros le pusieron allí en Montepío de Torero y era muy respetado, ¿no? Y después, por supuesto, ese gusanillo, que no lo dejó nunca, y es que cuando se retira, pues era cuando empezaba, estaba incipiente, ¿no?, la escuela taurina de Madrid, ese mundillo, ¿no?, y esa ilusión por terminar. Fíjate que hay muchos toreros que cuando se cortan la coleta para entendernos se van a su finca, a su finca a disfrutar, ¿no?, del merecido descanso, ¿no?, como todos los jubilados, ¿no? Y en cambio él estuvo al pie del cañón, y entonces que prácticamente nada más que había una escuela taurina, que era Madrid. Pues claro, entonces hoy todos los toreros que tienen ya sus treinta y tanto, cuarenta y tanto, todos los recuerdan porque todos han sido su maestro, ¿no? De hecho, muchos le han brindado este fin de semana sus toros respectivos porque...
Y se han guardado muchos minutos de silencio, sí, en las plazas de toros, sí, de toda España,
sí,
en recuerdo de Gregorio Sánchez, al igual que se hizo la semana pasada, en recuerdo el monográfico que hicimos, sí, de Iván,
claro,
Niño aquí, ¿no? La verdad es que el mundo del toro, bueno, pues está sufriendo palos últimamente desagradables. Desafortunadamente es por el fallecimiento de algunos de esta gran familia, como han sido el maestro Fandiño y el maestro Gregorio Sánchez, pero no cabe duda de que todos los tendremos y lo mantendremos en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, porque son personas que han marcado una época y una historia en el toreo.
Sí, es la, como se dice, la historia viva del toreo. Y, hombre, nos ha ocurrido esta semana, este jueves, ¿no?, el fallecimiento, pero mira, en su vida sí tuvo dos o tres puntos de unión entre todos los toreros. Mira, recuerdo cuando el año pasado, me parece que fue cuando el Azulejo de Madrid, ¿no?, el que hubo un...
No pudo asistir por el,
sí,
tema de...
Claro,
lo dijo. Vivía en Galicia.
Sí, y fueron sus hijos, ¿no? Y ese Azulejo que fue pedido, pues prácticamente, pues bueno, tenemos aquí una relación de toreros del Viti, Virtiano Valencia, Manolo Lozano, Andrés Vázquez, Juan Antonio, Macareno, Curro Vázquez, en fin, prácticamente, bueno, Ponce, Cristina Sánchez, en Cabo, Uceda Leal, que todos han sido alumnos, ¿no? O sea, en Cabo, Uceda Leal, Cristina Sánchez, y ahí, ¿para qué citar? Casi el más famoso, ¿no?, Julián López el Juli, ¿no?, que estaba el otro día muy afectado allí en Alicante, cuando Toreaba le brindó el toro, que decía que había sido su maestro, que prácticamente todo lo que él sabía se lo había enseñado, se lo había transmitido Gregorio Sánchez, sí, claro.
Claro, porque hablamos de un torero que, aparte de estar muy vinculado al mundo del toro, estuvo muy vinculado al mundo de la enseñanza, como hemos dicho, a través de la Escuela Taurina de Madrid, por donde han pasado muchos de los toreros que tú has nombrado habitualmente, ahora... actualmente, y sobre todo porque la ha marcado una época en esa enseñanza que luego han seguido otros profesores y que siguen en la actualidad, pero no cabe duda de que cuando un torero de esa época te empieza a enseñar los pormenores de lo que es el toro, el respeto, la lidia y cómo se debe comportar uno tanto dentro como fuera de la plaza, eso marca muchos toreros y hace que algunos de ellos pues todavía sigan. Ayer tenía la oportunidad de escuchar una entrevista a Enrique Ponce, que la hacían otros compañeros de radio, la escuchaba anoche por la tarde,
sí,
y le decía al entrevistador en este caso, que era Juan Ramón Romero de Canal Sur, y le decía: uno es torero en cualquier momento. Yo estoy en mi casa sentado hablando contigo por teléfono y soy torero. No dejo de ser torero por quitarme el traje de luces. Eso, quizás, esos valores que se inculcan o que se están haciendo llevar son cosas de arraigo de los profesores antiguos de las escuelas, que muchos de ellos mantienen en la actualidad, y que ese respeto no se pierde nunca.
Sí, por eso, para mí ha sido uno de los últimos, uno de los toreros que han marcado la época, siempre se decía toreros de toreros, ¿no? Ese respeto que se tenía al maestro, ¿no? Yo creo que este el concepto del maestro, el concepto de yo lo he podido leer desde cuando empezaba con Paquiro, ¿no? Que fue el que primero instituyó, yo soy el maestro, lo demás soy la cuadrilla, digamos, ese respeto que siempre se había tenido en los años 40, 50, 60, ¿no? Respeto al matador, respeto a todo eso. O quizás nos hemos perdido un poco ese punto de vista. Y yo creo que eso fue maravilloso para los primeros alumnos que entró en esta escuela que tampoco tenía una dirección clara, que no se sabía para dónde iban a tirar, porque no habían, bueno, se estaba empezando en la primera, ¿no? No había precedente, no había modelos a seguir. Entonces, lógicamente, él impuso esa línea seria, ese toreo, digamos, que es el que le había transmitido su profesor, su de toda la vida, Domingo Ortega, ¿no? Entonces se discutía lo de parar, templar, mandar. Él estaba muy en lo de cargar la suerte, que es lo que repetía siempre Domingo Ortega, ¿no? Todas esas líneas fueron las que él fue transmitiendo a todo esta, a estas bases de torero, ¿cómo te diría yo? Serio, ¿no? Hablar de Uceda, ¿no? Hablar de Encabo, lo que llamamos el toreo madrileño, que en el fondo es una síntesis, un cómputo de todo el resto de España, ¿no? Porque prácticamente ahí está unido, ¿no? Y esa especie, ese germen fue el que, lógicamente, hace unos 30 años, ¿no? Fue el que fue transmitiendo Gregorio Sánchez durante todos esos años que estuvo. Anecdóticamente le llamaban, pues, la voz ronca del toreo, ¿no? Como diciendo, cuando habla el maestro todos nos callamos porque lo que está diciendo es cátedra. Es algo que no se puede rebatir, es algo que lo transmite, y aparte que él era torero desde por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas.
Tiene que ser torero dentro y fuera de la plaza. Sí, pero fíjate tú que esos valores, esa enseñanza, todo eso tiene un principio, todo eso tiene, como tú bien decías, un germen, tiene un inicio y un comienzo. Un inicio y un comienzo que puede ser, como en otros lugares, las capeas. Es otro de los lugares donde tienen inicio y comienzo muchos de esos chavales que están en las escuelas taurinas y que esta semana pasada han pasado por la localidad onubense de San Juan del Puerto, donde han tenido lugar las tradicionales capeas. Y este año ha habido 5 chavales que han pasado, una de ellas novillera, que creo recordar que fue la primera, Rocío Romero. Sí. Y para hablar de ello y para comentarnos todo lo que ha sucedido durante esta semana intensa de toros y de capeas en San Juan del Puerto, tenemos a nuestro compañero Juan Blandón al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo al Paseillo, Juan. ¿Cómo han ido esas capeas de San Juan?
Bueno, pues esas capeas, como tú bien has dicho, es el comienzo, ¿no? Es el comienzo, quizá parezca insignificante, pero creo que es el comienzo de la tauromaquia, y creo que es muy importante de apoyar estos eventos, ¿no? Pues ha ido muy bien, yo estoy muy contento, exceptuando algunas cosas que si quieres después os matizo, ¿no?
Hablamos de los chavales que han pasado por San Juan del Puerto y nos comentas un poco cuál ha sido tu valoración, porque imagino que habrá habido algunos premios, habrá habido algún triunfador, como todos los años, y habráis hecho algo al respecto, ¿no?
Sí, mira, el primer día fue... Bueno, hemos tenido cinco herales de
Millares, ¿no?
De Millares, muy bien presentado, perfecto, ¿eh? La verdad que un ganado que podía ir a cualquier plaza, de lo que yo he visto muchas veces en estas corridas, sí. Y muy bien presentado. El primer día fue Rocío Romero, que repetía por ganar el año pasado el premio, ¿no?
Sí.
Y bueno, Rocío Romero... Le tocó quizás el novillo un poco más difícil, pero bueno, tampoco no la vi yo como la que he pasado centrada. Cada novillo tiene una faena, y la verdad que Rocío, el novillo por el derecho no iba tan bien, pero tuvo un pitón izquierdo muy curioso y muy muy bueno, pero yo creo que había que ponerse, y yo creo que lo evitó un poco de ponerse por el pitón izquierdo, que yo creo que era el pitón del novillo, lo que pasa es que había que ponerse. Entonces, Rocío, yo creo que ha pasado un poquito...
¿Pasó un mal rato?
No un mal rato, pero no la he visto yo tan centrada como el año pasado. Quizás, la verdad es que el novillo del año pasado...
Creo que está anunciada las novilladas de Sevilla, de ahora del mes de julio, creo recordar, que se ha presentado,
sí.
Hoy.
Sí, bueno, y el segundo día teníamos a Fernando Plaza, bueno, Pepe Plaza, lo que hace falta que tarea también. Sí,
Fernando, sí. Tú mételo en estos líos también.
Sí.
Fernando Plaza de la escuela Gillo, ¿no? Que yo creo que ha sido el novillo de la feria, lo que pasa es que es un novillo para aficionados, un novillo muy interesante, un novillo con mucho volumen y un novillo muy, muy serio, que yo lo vi muy bien. Habrá que, todavía no se han dado los premios, habrá que valorar que no te toque el mejor novillo también, que te toque un novillo. Yo creo que el novillo para el ganadero, creo que será el novillo. Incluso yo estoy hablando con él y me dijo que sí, que ese novillo era el tuyo, ¿no? Que le haya gustado. Y ese novillo fue muy interesante, un novillo que a mitad de faena se vino arriba y bueno, y dijo, ¿dónde está el carnero, el torero, no? Y el chaval estuvo muy bien, un chaval que no, no creo que se, no se la edad, pero no,
es hijo de un banderillero de Talavante, ¿no?
Sí, no lo veo tan joven, pero muy bien con el novillo. Lo que pasa es que el novillo tiene una lidia difícil. Yo creo que estuvo a la altura, pero el novillo pedía el carnet. El novillo era un novillo, un fin, el novillo, que había que estar, en serio. Yo creo que mucho novillo para esta feria, pero bueno, todos vengan así, ¿no? Yo he hablado con el ganadero y me dijo que será el novillo de los cinco, ciclo. Del ciclo, el que más le había gustado. Después tuvimos el tercer día a Ismael Jiménez, ¿no? Que sí. Este de la escuela de Badajoz, ¿no? Le tocó un novillo muy potable, también él estuvo a la altura, le sacó todo lo que tenía el novillo, una faena extensísima, conectó muy bien con el público, se gustó muchísimo, la verdad que estuvo de maravilla, la escuela de Badajoz siempre da aquí buen sabor de boca, y este chaval estuvo estupendo, vamos, y el novillo inmejorable, el novillo no quizás sea el novillo de que le gustó más al público, que le gustó más al público. Y la verdad que yo, a mí me encantó. Pues, toreó con las dos manos, toreó el capote, se hartó de capote también, muy bien, y remató muy bien al final. Fue una faena completa. Y después tuvimos el cuarto día a Manuel Olivero, de la Escuela de Amate, ¿no? Un novillo, a mí me gustó el novillo. Yo, chavales, noté falta de... o no lo entendió, o no estaba lo preparado que era para ese novillo, no sé. El novillo tuvo... que había que entenderlo, primero había que marcar la distancia, creo que no estuvo muy acertado en la distancia. Después el novillo daba un pase muy bien, y para repetir cómo lo paraba, él lo paraba, se retiraba, y todo el mundo, vamos, los entendidos, ¿no? Incluso que yo hablé, él se retiraba, y el novillo cuando le llevaba la muleta a la cara... seguía muy bien la faena, el segundo pase, pero no, yo creo que no estuvo tampoco preparado para compararse con los demás compañeros. No lo vi yo con la preparación de los demás compañeros, la de la Escuela de Amate. Esto bajo mi punto de vista, ¿no? Y después tuvimos el último día a Juanjo Villita, también de la Escuela de Gillo, el quinto día, y la verdad que también conectó muy bien. El novillo también fue estupendo, un novillo para público y para torero, ¿no? Un novillo cómodo. En conjunto tuvo una faena también muy completita, muy completa. Ahí está el... Nosotros todavía no hemos valorado el premio, ¿no? Tenemos que reunirnos. Yo creo que entre los tres saldrá el premio. Ya
entre Fernando Plaza, Oliveiro y Villita, ¿no?
Fernando Plaza, Manuel Jiménez y Juanjo Villita. Dígame, porque los otros no... Yo, vamos, no conectaron ni estuvieron completos ni nada. Y bueno, y el ganado estupendo, el ganado de una calidad tremenda. Es más, yo destacaría dos asignaturas pendientes. Bueno, una asignatura pendiente y un ruego mío, ¿no? Una asignatura pendiente que sea el suelo de la plaza, ¿no?
Sí.
El suelo de la plaza, en los novillos al principio, muy movido. Hasta que no, un novillo que sale con fuerza. Y el suelo no agarra, sí. Y hay que hacer algo porque ya que se gasta dinero ya...
Sí, pero hemos hablado. Es que es tierra suelta, Juan.
Yo personalmente se lo he dicho, ¿no? Mira, que está gastando un dinero y una pena que el novillo se cae al principio, no se agarra bien, claro, el novillo sale con un ímpetu y no agarra. Ya el novillo de mitad faena para adelante se luce más por la sencilla razón de que ha aprendido un poco y ha aprendido a andar también en ese suelo tan rebaloso, ¿no? Tan que no agarra, tiene el alquitrán debajo, no es un filme bueno, yo creo que había que hacer un filme mejor, bueno, yo creo que no es tan costoso después de lo que se hace, es sustituir, no es un trabajo nuevo, es sustituir un material por otro. Uh-huh. y un suelo mejor, ¿no? Porque yo creo que es importante el suelo para sacar el mejor provecho a los novillos. Destacar la afición de la juventud sanjuanera, que es muy importante lo que se está haciendo. Muchos chavales toreando, dando reporte. En la plaza no se cabe, muchos niños. Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante. Y yo un ruego personal que quería hacer como aficionado, como presidente de la Peña Taurina del Castoreño, ¿no? Con sin ánimo de crear polémica, ¿no? Es que todo el mundo ponga de su parte para que el año que viene venga un torero de Huelva. Yo lo digo, lo vuelvo a repetir, sin ánimo, admitiendo a todo el mundo sus culpas, ¿eh? Que tiene que haber mucho diálogo, y yo me presto si hace falta para que haya diálogo y que haya un torero de Huelva. Como presidente de la Peña Taurina del Castoreño, nosotros las fiestas no pintamos nada, ¿no? Simplemente un premio que nosotros damos porque nosotros queremos. Uh-huh. Y si lo vuelvo a repetir, sin ánimo de polémica de ninguna clase, que lo que tiene que haber mucho diálogo, que es como esto tirará para adelante entre el mundo del toro, que habiendo diálogo tiraremos para adelante.
Yo creo que este año ha sido un punto de inflexión en ese sentido, Juan, y que las bases creo que ya están creadas y no sé si argumentadas o no, pero entiendo que ya el año que viene habrá toreros de Huelva, como lo ha habido en otras ocasiones anteriores, porque yo he visto a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, y he visto a otros chavales de Huelva toreando en las capeas, y no va a ser el punto y aparte, sino que creo que será un punto y seguido, y volverán a torear los chavales de Huelva en San... Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Decíamos que creo que será un punto y seguido, y no hay un punto y aparte donde los chavales de Huelva pues tendrán otra vez la oportunidad de volver a torear, como lo han hecho en tantas ocasiones y en tantos otros sitios, igual que lo hacen los chavales en su tierra, tanto los de Sevilla, Badajoz, torean en sus pueblos, en sus plazas, y no vamos a ser nosotros los más papistas del Papa y no vamos a permitir que no toreen los chavales de Huelva, ¿no? creo que es lógico y que así debería de ser, ¿no? Perdona, Juan, se nos ha cortado la comunicación. Decíamos que creemos que es un punto y seguido y no hay un punto y aparte, y que los chavales de Huelva creo que volverán el año que viene a torear en esa plaza. ¿Me escuchas, Juan? ¿Hola?
Sí.
Que digo que creo que el año que viene entiendo de que ya el tema estará resuelto y arreglado y volveremos a tener chavales de Huelva de nuevo en San Juan del Puerto.
Sí, yo creo que sí, que se debe de arreglar, ¿no? Es un tema que tiene que haber diálogo, y ya está. Y yo no digo ni que haya una parte ni otra, hay que presentarse, hay que hablar, hay que dialogar, y es muy importante. Además, todo el mundo del toro creo que estaremos contentos de que haya alguien de Huelva.
Y sobre todo, Juan, porque es un acto taurino netamente onubense, ¿no? Tengamos en cuenta que aparte de los chavales que torean por la tarde, digamos que en la parte seria, o una clase práctica, o como lo queramos llamar, en esta escapea también hay otros eventos durante el día donde el 100% de los que participan son ganaderos onubenses, y en este caso en los encierros matinales, los días 19 y 20 ha sido con Reserva Marcelina Costa, el 21 creo que debutaba Prieto de la Cal, con esos famosos aboneros, finalizando el día 22-23 con la Reserva del Ángel Millares. No puede ser más onubense la escapea de San Juan del Puerto, y no debería ser menor en la parte seria, donde deben de actuar también novilleros de Huelva.
Sí, eso es esencial. Yo lo vuelvo a repetir, que tiene que haber diálogo y dejarnos las cosas aparte. Los fallos que haya habido por todas las partes, pues se deja y ya está. Si ha habido algún fallo por una parte u otra, pero aquí lo que tiene que haber diálogo. Y nada, y dejarnos de tontería, y el mundo del toro tiene que estar así. Ese es el único camino que hay. Y lo demás está de más. Que si yo te digo, que si yo no te digo, pues vale, de acuerdo, alguno llevará razón. Que es muy difícil organizar estos actos, es muy difícil de preparar, hay montones de llamadas, se busca un nivel alto, pero bueno, vamos a ya...
Pero dentro de todo, estamos hablando de 5 días y un hueco para un chaval de Huelva, pues no creo que entorpezca la voluntad, las ganas o la forma de hacer en este caso.
Pero te vuelvo a decir que no vamos a buscar.
No.
De ahora para adelante.
Para nada.
Tiene que venir uno de Huelva y ya está.
No, yo no quiero buscar nada.
Yo no quiero entrar en polémica, ni entrar en que yo digo de que uno ni que otro. Yo sé muchas cosas, pero bueno, lo vuelvo a repetir, yo podría decirlo, no lo digo. Estamos diciendo que el año que viene aquí tiene que haber diálogo, y ese es el único camino para el mundo del toro. Diálogo y para adelante con Huelva.
Pues, Juan, esperemos que así sea, que la Peña El Castoreño siga apostando también por la gente de Huelva en esos premios que va a otorgar a final de año, imagino, como en tantas otras ocasiones, y a ver este año con qué nos deleitas en esas magníficas charlas.
En las charlas ya hablaremos, yo creo que tú eres parte muy importante de esta charla.
No me líe otra vez, Juan, no me líe otra vez.
Aquí se trata de sumar, ¿no? De sumar. Y yo creo que este año va a ser muy especial, ¿eh? Además, ya lo veréis, va a ser muy especial. Y lo vuelvo a repetir, esto que se está haciendo, que, y lo que están haciendo ustedes, una simple feria, que se han cogido cinco herales, que no resulta que sea una cosa grande, ¿no? Pero yo creo que es el principio. Y donde uno ve buenas cosas.
Es la base de todo, Juan.
Es la base.
La base de todo.
Y la juventud y los niños. Que yo he ido al campo en estos días de encierro y ve cantidad de niños y dan niños pequeños que hay que aguantarlo porque quieren torear y porque niños con y bueno, y todo esto está quedando afición. Y San Juan es un pueblo que los niños juegan mucho al toro, y entonces eso hay que mantenerlo. Esa es la base. Si cortamos la semilla, el árbol viejo cuando muera,
sí, mal ya, asunto.
Ya no, se acaba todo.
Está claro.
Entonces vamos a ver, mirar para adentro y no criticar tampoco a los que defienden otras cosas, aunque no estemos de acuerdo, pero vamos a ver dónde fallamos nosotros. Ahí es donde tenemos que mirar.
Juan, soy yo, Esteban. ¿Qué tal?
Esteban, hola.
Pues nada, pues mi parte, yo como es natural me sumo totalmente a tu reivindicación, que yo creo que es una reivindicación prácticamente, o debe ser de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es lógico y normal y básico que haya siempre algún torero, algún representante de la provincia, una provincia tan taurina como esta, ¿no? Eso es una cosa de sentido común, ¿no? Yo creo que todos los demás, todo el mundo, como tú has dicho, hay que poner cada uno de su parte y que el año que viene haya representación aquí en San Juan, aquí en Huelva, se haga una novillada también y con tiempo, y hay que hacer, yo no sé si es recuperar el tiempo que quizás se haya perdido anteriormente, ¿no? Por aquello de que Huelva no tenga sus escuelas y todo este tema, pero bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante y tirar y eso por un lado, ¿no? Y por otro, hombre, daros la enhorabuena, ¿no? Porque tanto a la organización, al pueblo entero que se ha volcado, ¿no? He escuchado las declaraciones de la alcaldesa, ¿no? De que todo ha sido positivo, que ha sido estupendo, ¿no? En conjunto, salvo los matices de que tú comentas del suelo, que es una cosa básica, ¿no? También, ¿no? De poner un buen suelo, un subsuelo, mejor dicho, ¿no? Una base, y todo esto se puede ir mejorando. Pero por mi parte, bueno, pues daros la enhorabuena y por supuesto a seguir adelante con toda la ilusión del mundo, que tenéis mucha gente detrás animándoos.
Yo os puedo decir que desde San Juan del Puerto, los que conozco yo que organizan, uh-huh, están por la labor positiva. Y no va a haber ningún problema,
sí.
Son gente que trabaja en positivo, que haya algún fallo, que haya alguna mala interpretación, que haya alguna cosa, son gente que yo conozco y lo están haciendo dentro de lo difícil, lo mejor posible.
Sí.
Y además que este año, como te he dicho, ha sido un éxito todo, todo muy bien preparado, la organización, todo muy bien, además es digno de ver que una plaza de palo, no hecha de palo, porque la tradición lo exige así, y bueno, y de aquello era una grandeza, parecía una corrida de toros, y aquello muy importante, eso es muy importante para los chavales. Venía gente de sitios lejos, ¿no? Gente importante que están preparados, y de lo decía, yo estaba hablando con lo de la escuela de Badajoz, hay que ver el cariño que tenéis aquí, cómo tratáis, cómo que da gusto venir a una plaza así.
Sí, es un eso no os dais cuenta, pero es un tesoro que tenéis en el pueblo, ¿eh? Yo que he estado en muchos pueblos y he visto muchas con las escuelas taurinas, lo que tenéis ahí es un tesoro. Hay que mimarlo, conservarlo y darle todo el cariño del mundo, fuera todos los malos entendidos, lo que sea, y tirar hacia adelante, porque de verdad que lo que hacéis ahí es maravilloso. Tenéis la base, tenéis la juventud hoy, que tú sabes lo difícil que es llevarlo a los toros, acercarlo a los toros, y la tenéis ahí mismo, ¿eh? Por tanto, eso no se puede dejar, no se puede decir. No somos capaces de sacar esto adelante, no nos merecemos, digamos, yo qué sé, seguir en este tema.
Y repito que mis palabras sean de para adelante, que no sea de cara que yo he dicho, que no he dicho.
Sí, no.
Lo único que he dicho, que aquí hay que tirar para adelante.
Exactamente.
Y
todos juntos, sí, por supuesto.
Y todos juntos, que es la única manera de que Huelva tire para arriba en el mundo del toro.
Juan, pues muchas gracias de nuevo. un abrazo como siempre y nos veremos pronto por esos pueblos de Dios, en esas capeas, en esas corridas de toros o en esos festejos que tanto y tanto dan a la provincia de Huelva. Muchas
muy
gracias.
Bien. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Se incorpora a la mesa con nosotros nuestro compañero José Antonio Hernández. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Veníamos hablando de las capeas de San Juan y de la no inclusión de un novillero que esperemos que para el año que viene sí sea. Precisamente, fíjate que se ha presentado el cartel del Festival de Almonte y son cuatro los argumentos onubenses que hay en el cartel. El ganado de José Luis Pereda, Andrés Romero como regionador, David de Miranda como matador y Paco Ruiz como novillero. En un cartel de seis, cuatro tres son onubense, el ganado también es onubense, lo completan los matadores Juan José Padilla, Paquirri, el Cid y Manuel Escribano.
Hombre, es de agradecer. De hecho, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que así debe de ser, ¿no? Que en Huelva tenemos que ayudarnos entre nosotros, no ahora que está tan de moda el tema de entre bomberos no pisarnos la manguera, ¿no? Ya que esto es tan difícil y que en cada tierra suelen ayudar a la gente de la tierra, aquí no deberemos ser menos. Estoy de acuerdo contigo y con Juan en que las circunstancias que se han dado en las capeas de San Juan con el tema de la no inclusión de ningún novillero de Huelva han sido producto de algún malentendido o de falta de entendimiento por falta de diálogo. Y lo que sí me gustaría es...
Pero quizás las formas no hayan sido las correctas.
Sí, yo creo que lo más desagradable...
Y los medios sociales no deben ser para...
Exactamente, que la forma en que se han causado las redes sociales no ha sido la más idónea para reconducir la situación. De todas formas, yo quiero insistir, como así lo he hablado tanto con las dos partes, como con Raúl Corralejo como organizador, tanto como Paco Barroso y con Curro Cortés como, digamos, responsable del proyecto de Escuela Taurina de Huelva. Es cuestión de sentarse, de hablarlo, y las dos partes están de acuerdo.
Hay entendimiento seguro, hombre.
Las dos partes están de acuerdo en que ha sido un error repartible entre ambos. Nunca en un conflicto entre dos personas la razón la tiene una sola parte, y así habrá sido. Tampoco tengo yo criterios para decidir quién ha sido el culpable o menos culpable, pero es lo de menos. Se trata de aportar en positivo y de si esto ha servido como que todos aprendamos para que el año que viene, si hay un novillero de Huelva que esté mínimamente preparado para que pueda estar en esos carteles, evidentemente tienen que estar, y yo creo que toda la afición estará de acuerdo en que eso es lo idóneo.
Hombre, no cabe duda de que ha sido, yo le decía a Juan que esto debe ser un punto y seguido y no un punto y aparte, ¿no? Porque debe haber una continuidad, debe haber un diálogo, debe haber un consenso entre las partes y sobre todo por el bien común de la fiesta. No seamos nosotros los que provoquemos los insultos,
exactamente,
la falta de entendimiento, la verbalización incontenida a través de las redes sociales. No creo que debamos de ser nosotros quienes promovamos eso.
Yo creo que en las redes sociales todos somos capaces de calentarnos en un momento dado, pero hay que tener presente siempre que no se debe escribir, y yo no sé si alguna vez incluso lo habré hecho, es posible, no se debe escribir algo detrás de un teclado que no eres capaz de decirle a una persona a la cara. Si seguimos esa norma como fundamental, todo este tipo de problemas se evitarían. Sobre todo entre gente que compartimos una pasión juntos, ¿no? Que ya bastante ataque tenemos desde fuera como para que entre nosotros también nos pongamos zancadillas y dificultades.
Pasión la que tiene un empresario, emprendedor, granadino, que ya hace dos años que aterrizó por la provincia de Huelva, concretamente en Zalamea la Real, donde ha dado ya varios festejos, y imaginamos que este será el tercer año que recaiga por aquí. Está actualmente en Segovia, nueva plaza que ha cogido y que el día 24 dio el primero de los dos festejos mayores y un espectáculo de recorte, creo que también componen el ciclo. Pero otra de las cosas que nos llama y nos lleva a hablar con él, en este caso es Mario Hidalgo, es la recuperación de la Plaza de Toros de Nerva, que tras 21 años sin dar espectáculos taurinos, volverá a tener toros para el próximo 19 de agosto. Don Mario, muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio, El Paseillo.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atenderme.
Mario, estás cayendo divinamente en la provincia de Huelva porque estás recuperando plaza y estás haciendo que todo esto sea una alegría para el aficionado y para todos. Pero como decíamos, ahora tus pasos están ahora mismo en Segovia, donde has iniciado este año, donde has puesto tu mano y donde has comenzado con un festejo mayor el pasado sábado con el cordobés en el cartel entre uno de los dos protagonistas en un festejo mixto.
Sí, la verdad que súper ilusionado con la temporada que se me está planteando y con estos retos que afronto con una ilusión tremenda, ¿no? Para mí es una oportunidad súper importante el hacer el trabajo con el que he soñado siempre y en plazas como la de Segovia, ¿no? O la reciente adjudicación de Nerva. Sí, es verdad que llevo este el tercer año consecutivo en la provincia de Huelva.
Zalamea
le tengo un cariño tremendo. Uh-huh. Además son muchos lazos los que me unen ahora mismo a Zalamea, la gente extraordinaria, siento el cariño de ellos, ¿no? Uh-huh. Creo que fruto del trabajo de estas dos temporadas anteriores.
La primera fue fundamental, creo, Mario, en tu aterrizaje en Zalamea la Real, la primera fue fundamental.
Sí, fue una apuesta muy arriesgada, ¿no? Sí. Una plaza con una tradición tremenda como Zalamea, todos los años celebrando su corrida de toros, pero bueno, por fecha y demás no entra en el circuito de muchos toreros por aforo y demás, y conseguí que volviera la figura Zalamea, que se llenara la plaza y bueno, un poco la recuperación de una plaza emblemática de la provincia de Huelva, ¿no? Como ha sido Zalamea la Real.
Hombre, te digo que la conozco bien porque yo soy de allí, mi abuelo y mi madre son de allí y mi abuelo era precisamente el veterinario de esa plaza donde comenzaba a torear Emilio Muñoz en sus años jóvenes cuando su padre era el empresario y pues se vestían en mi casa y pasaba mucho tiempo juntos Emilio y yo, y la verdad es que es una plaza que le tengo un cariño especial, donde he jugado mucho y he pasado muchas horas, y ver la plaza llena de nuevo con ilusión, con ganas, donde la gente quiere ir a los toros, yo creo que eso marca sobre todo al empresario y a la población.
Sí, a mí me marcó muchísimo. Yo ese ambientazo que se vivió hace dos años, pues la verdad que me hizo soñar, ¿no? Con la provincia de Huelva. Por circunstancias nunca había pisado yo esa parte de la provincia, ni de turismo siquiera, y la verdad que súper encantado. Y de ahí, de Zalamea, salió por ese trabajo realizado, salió lo de Nerva, sí, que llevo...
Nerva está muy cerquita. Sí, te hemos visto. Yo creo que este año pasado tuviste una charla con Michelito en el casino de Nerva, ¿no? Que la llevó Pepe Ruciero, y donde eras tú uno de los protagonistas en esa charla. Imagino que sería como un avance, una avanzadilla de lo que podía venir después, ¿no?
Bueno, la verdad que ya el año pasado colaboré con el Centro Cultural al facilitarle un torero de los que participó el año pasado. Sí. Ya el año pasado, la temporada 2016, se intentó esa reinauguración, pero no hubo tiempo, no había tiempo material, ¿no? Sí. La plaza requiere de unos arreglos que nos exige la Junta de Andalucía.
Sí.
Y bueno, se decidió no tirar para adelante y con tiempo para de cara a esta temporada 2017 poder conseguirlo, ¿no? Y bueno, la verdad que ya el tema está súper avanzado. Ha salido la plaza a concurso, lo hemos ganado, el concurso de licitación, y la cosa pinta muy bien.
El día 19 de agosto, entiendo que será el festejo, no sé si habrá uno, dos, varios, o habrá algún espectáculo menor y otro menor, pero el 19 de agosto creo que será el día grande de la reinauguración, y ya algo tendrás en mente para esa inauguración, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Se me ponen los pelos de punta de pensarlo, ¿no? Porque son muchas las ilusiones que le tengo puesto a este proyecto, ¿no? Sobre todo por la gente que me acompaña y por el acogimiento que ha tenido en el municipio de Nerva, ¿no? Desde el primer momento que opté al concurso, quise y quiero demostrar que Nerva es taurina, que Nerva tiene
más paso, más taurino que el paso doble de Nerva, no lo hay.
Año tras año han ido demandando durante estos 20 últimos años por la apertura de su plaza de toros, ¿no? Por una circunstancia o por otra no ha podido ser, y este año estamos súper cerca. Quiero darle un matiz súper cultural, ¿no? Porque entiendo que Nerva en sí es cultura, ¿no? Desde los pintores, el mítico paso doble, todo lo que rodea al mundo del toro en Nerva, hay que recordar la cintura de Vázquez Díaz, ¿no? O ese paso doble que tarde tras tarde escuchamos suena en todas las plazas de toros de España, sí. Y que fue creado en Nerva, ¿no?
Y de
que lleva ese nombre como título, ¿no? Entonces quiero darle un carácter muy, muy, muy cultural. Para ello voy a crear un pregón taurino, un pregón taurino que adelanto que va a ser presentado por un compañero vuestro, por un periodista de Onda Minera, que es Francisco Javier Campo, un periodista que es súper tenervense, por supuesto, súper querido por todo el municipio. Y la pregonera es, la verdad, que bastante especial, porque va a ser pregonera, doña Raquel Desire Rodríguez Acosta, una aficionada de los pies a la cabeza, con una afición desde chica, por lo que me cuenta, ¿no? La verdad que es una persona que también me ha ayudado muchísimo en conseguir que salga adelante este proyecto. Y bueno, desde su padre, que era y que es un magnífico aficionado, hasta su hijo más pequeñito, que también es súper aficionado, y su tío, que fue torero nervense, ¿no? Juan Manuel Rodríguez. Y dejamos esa parte del pregón, y otra de las que me hace una ilusión tremenda es que vamos a contar con el maestro don Antonio León, que ha hecho un cuadro especial para el cartel de la reinauguración de la plaza.
¿Te va a salir, Mario?
Sí.
Que te vas a salir en esta tu presentación en Nerva, vas a intentar acaparar absolutamente todo. ¿Alguna pincelada del ganado que podamos tener en esa tarde? ¿Va a ser una corrida mixta, una novillada? ¿Qué tipo de espectáculo tienes pensado?
Va a ser una terna. Va a ser corrida de toros de tres matadores de toros a pie. Van a venir figuras del toreo, y va a ser un cartel muy bonito. Yo creo que para una reinauguración y lo que se merece Nerva, yo creo que va a ser un cartel muy especial. Yo estoy poniendo toda mi ilusión y todas mis ganas, mi equipo de gente exactamente igual. Aunque estamos en Segovia, en plena feria de San Juan y San Pedro, tenemos siempre la mente puesta en ese 19 de agosto, ¿no? Porque siempre inaugurar o reinaugurar una plaza de toros es muy importante. Y bueno, pues para mí, que siempre he sido aficionado desde chiquitito, que siempre escuchaba ese paso doble de Nerva, para mí la verdad que significa mucho esta reinauguración. Por eso no voy a escatimar absolutamente nada.
¿Tenéis ya previsto la fecha de la presentación de lo que va a ser el cartel de esta reinauguración?
Nos gustaría presentarlo sobre el 19-20 de julio. Quiero terminar.
Imagino que en la localidad de Nerva, directamente el ayuntamiento, ¿no?
Perdona.
Imagino que será en la localidad de Nerva donde hagáis la presentación del cartel.
Sí, por supuesto. La presentación oficial va a ser en el salón de plenos del ayuntamiento de Nerva. El ayuntamiento se está portando extraordinariamente bien. Se están haciendo las mejoras de la plaza y demás. Y no descarto una segunda presentación en la
capital,
en la Diputación. ¿No? Claro, en Huerva, en la Diputación
lógico,
de Huerva.
Lógico. Es lógico porque llega muchísima más gente y es más rápido la conexión con todos los medios, ¿no? Quizás.
Sí,
aunque Nerva, por ubicación, tanto de cercanía de Sevilla, de Huelva, tampoco es un punto muy malo.
El principal motivo de presentar el cartel en Nerva es por darle...
Porque es allí donde se celebra, lógicamente.
Claro, ese protagonismo que se merece, ¿no? Y bueno, la verdad que como todo está saliendo a favor, pues las facilidades son extraordinarias. Pues,
¿Y del ganado, qué nos puedes decir? La corrida bueno, de toro, pues... ¿qué encaste será? Danos el encaste, por lo menos.
Ahora mismo sí te puedo decir que va a ser encaste domé. Uh-huh. Yo quiero llevar una corrida de toro muy bien presentada. Uh-huh. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que es una plaza de toro sin callejón, una plaza de tercera categoría, uh-huh. pero va a ir una corrida de toro muy bien presentada, uh-huh. Que a priori sabemos que ofrece una garantía para el triunfo de los toreros. Yo,
¿encaste domé quiero... y de la provincia de Huelva?
No ha podido ser.
No ha podido ser.
A priori no ha podido ser.
Vale.
No, porque...
Estaba pensando en una que está muy cerca.
Sí, lo que pasa es que las camadas son muy cortitas. La adjudicación ha sido muy reciente, ha sido esta semana pasada. Y uno tampoco pues, puede estar... Había cosas vistas y demás, sí. Pero bueno, no ha sido posible. Digo, a priori, ¿vale? Uh-huh. Esto da mucha vuelta también en cuestión de 24 horas. Sí. Cambia muchísimas cosas en el mundo del toro, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que sí puedo garantizar que va a ser una corrida toro que va a gustar al aficionado, uh-huh. y que va a ser una corrida toro que no va a pasar desapercibida y que va a facilitar el triunfo de los toreros por la calidad que atesora.
Sobre todo, Mario, nos alegramos primero por recuperar una plaza de toros emblemática como es Nerva, donde yo he estado varias veces. Y la última vez creo que estuve fue en una corrida que toreó el cordobés, en este caso Manuel. Y desde entonces para acá, pues obviamente se han intentado en varias veces, infructuosamente, lógicamente, y no se ha llegado a recuperar. Nos congratulamos que se vuelva a recuperar una plaza de toro como la... Es grande, es una plaza de toro grande, una plaza de toro que es muy bonita, muy coqueta, y yo creo que es algo que no se deben de perder, ¿no? Estamos hablando de plaza con arraigo y con un suficiente... carácter taurino en la provincia como para que eso no se pierda, ¿no?
Es la plaza más grande después del Coso de la Merced, sí, en Huerva. Sí. Sí, es verdad que Nerva fue un referente taurino súper importante en Huelva. Fue una plaza con mucha categoría. Por ahí han pasado figurones del toreo como Antoñete, ¿no? Y el último espectáculo que se celebra en la Plaza Toro de Nerva es en el año 1996,
el 24 de agosto.
Una novilla, el 24 de agosto, con motivo de la Feria de San Bartolomé. Uh-huh. Una novilla con picadores que precisamente toreó Raúl Corralejo. Uh-huh.
Que es de Nerva.
Pedazo, sí, efectivamente.
Que es de Nerva.
Pedrero, sí. Efectivamente. Y bueno, esa fue la última. Luego, sí es verdad que hubo el último espectáculo en Nerva fue en el 2002, en una plaza toro portátil. Pero lo que pasa en los municipios que tienen su plaza de toros y que por una circunstancia o por otra se ven obligados a montarlos en una portátil, que eso no gusta, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad que es una pena. Claro,
eso ha pasado en muchísimos municipios, eso ha pasado en Marto, eso ha pasado en otro
municipio. Y en Huelva concretamente se llegó a dar en una plaza portátil porque se estaba cayendo. Se terminó de caer la Plaza Monumental de Huelva, que es igual que el Coso de las Palomas de la Efira, y se estaba reestructurando la que es actualmente Plaza de Toros de la Merced, antigua Plaza de Toros de Huelva, y hubo un impasse en un año y se montó en una portátil, y la respuesta no fue la misma.
Claro, si eso nosotros lo estamos viendo a diario, los que nos movemos por todos los puntos de la geografía española. Huerca Lovera, por ejemplo, tiene una plaza de toros extraordinaria, se declaró, o Lorca, Lorca, ese pedazo de plaza, ¿no? Que están demandando tanto la rehabilitación de su Sutuyena, ¿no? Sí. Y todos los años, aunque vayan las figuras a una plaza de toros portátil, no es lo mismo, ¿no? Porque uno lo que busca siempre es su identidad, ¿no? Y el pueblo nervense busca el volverse a sentar, ¿no? Yo la verdad que... bueno, en las redes sociales me quedo embobado con los comentarios, todos positivos, por supuesto, de personas más mayores que decían, oye, yo recuerdo cuando yo iba a aquella plaza, ¿no? Y llevaba a mi hijo, o llevaba a mis nietos.
Sí.
Así, son cosas que a uno...
La memoria hace que las cosas sean diferentes.
Efectivamente. Y te llega muy dentro y, bueno, o sea, la verdad que me han dado esta oportunidad y espero no defraudar a nadie. Espero que todo el mundo salga ese día contento y bueno, que podamos estar muchos años en Nerva.
¿Y en Zalamea con qué nos va a sorprender este año, Mario?
Bueno, pues a Zalamea...
Que porque Zalamea... es prácticamente 20 días después, ¿eh?
Sí, muy seguido. 9, este año queremos irnos al sábado 9 de septiembre, porque bueno, el primer año fue el viernes, por los calendarios de los toreros y demás. el segundo año, que fue el año pasado, lo hicimos en viernes también, y vamos a recuperar la fecha del sábado
tradicional,
para tratar de que la gente que quiera acudir de la provincia pueda ir. Sí puedo adelantar de que el triunfador de hace dos años, Manuel Jesús Erci, va a estar en Zalamea este año. Vuelve a Zalamea. Recordamos que indultó aquel toro de Salvador Domé, el primer toro
indultado en Zalamea La Real.
Claro,
muchas cosas.
Muchas, muchas sensaciones y muchas emociones vivían, ¿no? Sí. Que a uno le hacen que bueno, pues que considere aquella también como su tierra, ¿no? Yo me considero ya
zalameño.
¿No? Bueno, me considero todo Huerva, ¿no? Porque sí, también el año pasado pude disfrutar ese exitazo del Festival del Monte, ¿no? Sí. Con mi amigo Enrique Peña y bueno, la verdad que para Zalamea también tenemos un cartel muy, muy bonito. Son fechas muy complicadas porque el 9 de septiembre es el día que más toros se celebra. Ese fin de semana se celebran más toros en España que cualquier otro, incluso más que el 15 de agosto. Pero bueno, vamos a conseguir un cartel bonito, un cartel que la afición zalameña también pueda disfrutar de su gran día de toros.
Bueno, Mario, pues ha sido un placer tenerte en las ondas de Hispanidad Radio, de compartir estos minutos de radio, que los aficionados onubense y de toda la geografía que nos escuchan a través de internet tengan de primera mano la voz del empresario que va a tener la satisfacción y la alegría de devolver los toros a Nerva. Esperamos verte por aquí, contarlo y, si todo va bien, incluso hasta retransmitir el festejo en directo a través de las ondas de Hispanidad Radio.
Para nosotros será un honor atenderos siempre y que ese día podáis ofrecérselo a toda la provincia de Huelva, por supuesto.
Un abrazo, Mario, muchísimas gracias por atender.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, me acaba de llegar de manos de una compañera de trabajo que es de Trigueros la noticia de que ha habido esta tarde, hace como un par de horas o así, un conato de incendio que parece ser, a falta de confirmación, que habría afectado parcialmente, no sé en qué medida, a la finca Comeuña. Esperemos que sea una cosa leve, que esté controlado y, bueno, no tengo datos, pero a través de un hermano suyo que está relacionado con la ganadería, con la zona, y me ha dicho que bueno, que un pequeño conato de incendio habría afectado parcialmente, no sabemos en qué medida.
Pues una pena que tengamos que escuchar estas noticias después del fin de semana tan trágico que llevamos pasado. Bueno, otra de las cosas que tenemos ahora en esta semana es la presentación de los carteles de Colombina, precisamente el jueves en el patio del ayuntamiento, creo que es a las 9 de la noche.
8:30.
8:30, ¿no?
A partir de 9.
Tenemos la presentación de los carteles de Colombina, este año es el post José Tomás.
Bueno, pues yo creo que se ha hablado bastante, ¿no? Y cada aficionado tiene ya casi hecho unas combinaciones, ¿no? Y ha buscado ya su estrategia para intentar acertar. Yo no sé si es más difícil acertar los carteles de Huelva o una por no el otro, ¿no? Pero bueno, poniendo las premisas de que el jueves 3 es la novillada, ¿no? Y el domingo 6 es la corrida de rejones, nos queda el viernes y el sábado, ¿no? Y me dice un aficionado, mira, yo ya sé hasta el cartel del sábado. Y digo, ¿por qué? Y dice, pues mira, porque Manzanares Roca Rey el viernes, están en el puerto de Santa María anunciado, con lo cual tienen que estar aquí por fuerza el sábado. Está claro, ¿no?
Bueno, habría que ver también los de Pontevedra, ¿no? Que suele coincidir con Colombina, y habría que ver esa coincidencia a tres bandas, ¿no?
Sí, pero bueno, que en realidad la novillada del jueves,
seguro que está contratado, que es Roca Rey.
El sábado.
No sabemos si están contratados o no, lo desvelarán los empresarios el próximo jueves, pero sí hay una baraja de toreros ahí, que como bien dice, Manzanares, Talavante, Orante, Ponce,
sí,
Pereira, David de Miranda. Hay una baraja ahí de toreros que pueden entrar en esos dos carteles de toros. Como he dicho, las colombinas serán del 3 al 6, el día 3 una novillada picada, dos corridas de toros, el 4 y el 5, y el 6 cierra con la tradicional corrida de rejones.
Bueno, la novillada parece que es lo que está un poco más aclarado, ¿no?
Sí.
Sin, a falta de, por supuesto, la confirmación oficial, pero se habla de Cerna, Silvera y Molina,
sí,
un ganado de Villa Marta, que triunfó hace un par de años, una novillada excelente, y que, bueno, como también con ganadería de la provincia, pues... nos alegramos de ello, ¿no? Y bueno, estamos ahí con el suspense hasta...
Sí, las dos ganaderías de las corridas, yo creo que también, ¿no? Lo de Cubillo y Torrealta, se habla bastante, estaba casi... Son, no sé si viernes, sábado, viernes, pero bueno, que Cubillo y Torrealta, sí.
Hombre, Cubillo quizá probablemente será más para la del sábado, ¿no? Para ese cartel de, de Roca Rey y dos más.
Sí,
no sé si será Manzanares, como hemos comentado.
Bueno, Roca Rey seguro, porque el sábado, fijo.
Será,
el viernes no puede ser, sí.
Será con Cubillo, y en la de Torrealta, pues probablemente, no sé si irá David de Miranda, con otros dos pendientes de que nos confirmen.
Después de Colombina habrá otro festejo también en la provincia de Huelva, lógicamente. En este caso nos vamos a la sierra, nos vamos a la localidad onubense de Aracena, donde se dio un festival a primero de año, en el mes de febrero, y vuelven los toros de nuevo a Aracena, en el mes de agosto, con la misma empresa que dio los toros en el mes de febrero. José Antonio Cejudo, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Muy buenas tardes.
De nuevo estamos otra vez aquí contigo para hablar de los toros, de la plaza donde tú has depositado tu confianza este año y, lógicamente, el ayuntamiento de la localidad, y quieres montar un festejo mixto para este mes de agosto, donde nos desvelarás tú ahora tanto el cartel de toros y toreros que tienes diseñado para esta vuelta de los toros de nuevo a Aracena.
Bueno, pues si Dios quiere, se va a dar una corrida a toros, ya que todos pudimos ver el éxito que tuvo el festival de principio de temporada, donde conseguimos llenar la plaza y dejar una multitud de gente fuera, ¿no? Pues el ayuntamiento ha vuelto a confiar en nosotros y si Dios quiere, pues va a haber una corrida de toros con dos figuras del toreo y un rejoneador como es Manuel Manzanares, junto a Juan José Padilla y Manuel Díaz del Cordobés. Yo creo que un cartel muy del gusto del público. A lo mejor el aficionado puede pensar otras cosas, pero muy del gusto del público.
¿El del ganado no se ha especificado nada? No.
Estamos todavía barajando varias posibilidades.
Vale.
Sabemos que los de rejones son de Arusi, pero los de a pie no lo sabemos todavía.
La presentación del cartel, ¿lo sabes cuándo va a ser? ¿No lo tienes
pues
todavía cerrado?
Será un mesecito antes, ya os informaremos.
No cabe duda de que vuelves con ilusión a Aracena, porque el sabor de boca tan agradable con que se quedó el aficionado con ese festival es magnífico.
Bueno, ahí apostamos por algo que yo creo que solo creía yo y mi socio Chema Díaz. Yo creo que era lo único que creíamos en eso, porque a mí me llegaban comentarios de todo tipo durante el invierno, que ahí no iba la gente, que ahí se habían hecho las cosas muy mal durante varios años, qué tal. Y nosotros confiábamos en nuestro trabajo y en el cartel, ¿no? Y al final, pues bueno, pues tuvimos suerte de que también todo ayudó. Los toreros también estuvieron muy bien. La mañana parecía de lluvia y fue una mañana magnífica. Es decir, que también tuvimos suerte en ese sentido. Y aquí, si Dios quiere, por lo que queremos estar muchos años en Aracena, ¿no? Es lo que pretende la empresa.
Pues como siempre, un placer tenerte aquí. Te emplazamos para la presentación del cartel, para poder dar todos los detalles. Estaremos al tanto y cubriremos el festejo, lógicamente, como suele ser habitual, para todos los oyentes y para los medios de comunicación para los que trabajamos y servimos. Un placer, como siempre, José Antonio, por tenerte en Hispanidad Radio, y que sigan los éxitos en las plazas
donde estés. Lo que necesitéis, y aquí estamos a vuestra disposición, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias por
acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Bueno, y ya casi sin tiempo para ir terminando el programa, una gran noticia que se nos quedaba casi en el tintero por falta de espacio, y es que la salida a hombros de nuestro rejoneador Andrés Romero del Coso de las Palomas, cortándole dos orejas al último toro de la tarde, como le suele ocurrir con cierta frecuencia, ¿no? Que nos dejan el suspense hasta el final muchas veces, pero el éxito llega...
No es la primera vez que le pasa.
El éxito cuando llega, que llegue siempre así, ojalá que siga la racha de triunfo, que el tema está complicado y que todas las oportunidades que tenga, que sean todas tardes de triunfo, tardes de puertas grandes. Y nada, nos alegramos muchísimo, por supuesto, del triunfo de cualquier torero de Huelva, y Andrés es uno en estos momentos uno de los más de los más importantes, ¿no?
Primer festejo suyo de la temporada después de los festivales que ha toreado, y obviamente empezar con una puerta grande, creo que es un éxito, y tanto al, personal al, como profesional.
Al lado de otro monstruo como Leonardo Hernández, sí, salieron los dos a hombros y, en fin, nos alegramos una barbaridad de ellos. Y bueno, también torea en el festival de El Monte.
Sí, ya lo hemos comentado.
Y todo suma, ¿no? Todo suma como, como rodaje, y bueno, ojalá que sigan los triunfos.
Esteban, pues nada, al final.
Sí, por supuesto yo me sumo a que Andrés lo necesitamos, ¿no? Aquí, en este momento que estamos viendo que nos faltan representantes taurinos aquí en la provincia, pues necesitamos a Andrés, ¿no? Y es buen, maravilloso, ¿no? Que haya empezado a torear en estas fechas, digamos, de final de junio, y que haya ido a Algeciras, a la Feria Real de Algeciras, y que haya triunfado, pues bueno, eso es calentar motor, empezar con buen pie.
Bueno, amigos, como siempre, esto ha terminado. El programa del Paseillo del día 26 de junio llega a su fin. Nos emplazamos para la próxima semana, que como coincide con el Festival de Almonte, veremos a ver cómo nos organizamos. Un saludo y buenas tardes.